Entre 1978 y 1995, Teodor Kaczynski acabó con la vida de 3 personas e hirió a otras 28 en un total de 16 atentados. Los crímenes los cometió utilizando cartas bomba. Sus víctimas, universidades y aerolíneas, sectores relacionados con las consecuencias desastrosas de la revolución industrial, según él. De ahí que el FBI le llamase durante años como una bomber, un acrónimo que viene de University and Airline Bomber, bombardeo de universidades y aerolíneas, si lo traducimos.
Sus dos siguientes bombas causan aún más destrucción. 2 semanas antes de la Navidad de 1994, el ejecutivo de Nueva Jersey, Thomas Moser, abre un paquete al tomarlo por un equipo de golf. Muere en el acto.
En 1995 envió al New York Times un manifiesto con la promesa de dejar de atentar si era publicado, y así se hizo. Lo que ocurrió es que una frase de ese manifiesto le delató una expresión que decía: no puedes tener todo el pastel y comértelo todo. Fue el hermano del propio Kaczynski el que precisamente le delató, porque utilizaba bastante esa expresión. Finalmente era capturado en abril de 1996 y 26 años después sigue cumpliendo condena en Estados Unidos. 8 cadenas perpetuas.
Vamos a cazar al terrorista en serie más letal de la historia, el Una Bomber. Lleva 17 años poniendo y enviando bombas, y nosotros sin una puta pista de quién es ni de cuáles son sus motivos.
Se han publicado libros, filmado películas, documentales y series sobre Una Bomber. Este caso impulsó lo que conocemos hoy como lingüística forense, la ciencia que estudia la lengua para presentar pruebas judiciales. Son muchos los casos que se han resuelto a través de esta disciplina desde entonces. Los delincuentes también localizados. Para entrarnos en ellos, en esta manera de trabajar, de estudiar la lengua, estrenamos una nueva sección aquí en La Noche Cope, una sección que se llamará No te vayas de la lengua. Al frente está la perito judicial forense, Sheila Queralt. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con todos vosotros.
Bueno, Sheila es doctora en traducción y ciencias del lenguaje y autora de 3 libros, Por la boca muere el malo, Atrapados por la lengua y Estafas amorosas. Sheila, ¿cómo descubriste este mundo de la lingüística forense?
Pues la verdad es que era un mundo totalmente desconocido, ¿no? Igual que muchos de nuestros oyentes. Y lo conocí justamente cuando estudiaba la carrera de lingüística y de traducción, cuando vi un cartel en el que ponía la unión entre la lengua y el derecho y máster en lingüística forense. Y ahí fue cuando tuve mi primer crush, ¿no? Mi primer amor. Y fue un amor a primera vista que me llevó hasta donde estoy hoy en día.
¿En qué consiste tu trabajo y qué es lo que hace un lingüista forense?
Nosotros lo que hacemos es analizar la forma en la que nosotros hablamos, escribimos, en definitiva, nos comunicamos para determinar, por ejemplo, quién hay detrás de un anónimo, ¿no? Como estábamos hablando ahora en el caso de una bomber, y crear un perfil de quién puede estar detrás, si es un hombre o una mujer, la edad, la ideología, en este caso, que fue muy importante, o también, por ejemplo, temas de plagio, desambiguación, y todo ello para llevar estas pistas lingüísticas, estos rastros de nuestra lengua, a investigaciones privadas, policiales, judiciales.
¿Qué tipo de profesionales son los que requieren tu servicio para desarrollar el trabajo?
En la mayoría de los casos, la verdad es que son personas privadas, ¿no? Ya pueden ser sus abogados o clientes particulares que están metidos en algún tipo de investigación, de asunto, como iremos viendo a lo largo de los distintos programas, y en los que requieren de un especialista, ¿no? Para determinar, pues, por ejemplo, quién hay detrás de un mensaje de alguien que se está comunicando con mi pareja, por ejemplo. Después también, obviamente, tenemos casos judiciales o policiales más relacionados, pues, por ejemplo, con terrorismo, como el caso de una bomber, o también con asesinatos, homicidios, etcétera.
¿Y qué tipo de conclusiones puedes sacar de la lectura de un mensaje escrito como forense?
Lo más habitual que nos están pidiendo, porque siempre dependerá de la pregunta que nos haga ese cliente o ese investigador, ¿no? Generalmente lo que nos piden es determinar el origen geográfico, de dónde es esa persona, que lo podemos ver a través de las variedades, ¿no? del español, por ejemplo, o la edad, el sexo, si es más probable que sea un hombre o una mujer, si es una persona adulta, e incluso si hay una persona más detrás del teclado, es decir, no únicamente nos comunicamos con una persona, sino que pueden haber incluso varias personas. Y eso nos da pie, por ejemplo, también a observar si un texto ha sido manipulado o no. Cuando una persona dice, no, y es que esto yo creo que no lo ha escrito únicamente una persona.
Eso se
¿Cuál
puede
es la
detectar?
Motivación detrás?
Y hablamos no solo de textos escritos, también escucharéis audios, ¿no? El cómo habla una persona, no solo por el acento, te puede llevar a detectar qué tipo de perfil, ¿no? O qué tipo de delincuente es, incluso de dónde es.
Exactamente, y esto es muy importante, ¿no? En muchos casos, determinar el origen geográfico. Por ejemplo, cuando estamos en temas de investigaciones de narcotráfico, por ejemplo, es muy interesante saber de qué lugar procede esa grabación, ¿no? De si es una mafia pues localizada en tal lugar geográfico o en otro lugar geográfico. También, por ejemplo, en el caso de las conversaciones, es muy interesante observar si es una conversación espontánea o una conversación pactada. Imagínate que alguien presenta esa prueba y dice, mira, yo es que tengo esta grabación que la hice sin ningún tipo de permiso, pero ahí se puede escuchar, ¿no?, que estaban planeando hacer algo. ¿Eso realmente es algo pactado, algo que han pactado esas personas, o realmente era una conversación real?
¿En qué te fijas y cómo puedes detectar si es algo pactado o no?
Pues en muchos casos, por ejemplo, cuando alguien es una conversación espontánea, por ejemplo, hay solapamientos en español. No solemos respetar los turnos de habla. Algo que, por ejemplo, en otras culturas, eso se ve como algo, se percibe, ¿no?, como algo, una falta de respeto, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, es muy común solaparnos en los turnos de habla. Y esto podría ser una pista para determinar que alguien está manipulando o controlando esa conversación.
De todos los casos que llegan encima de tu mesa, ¿con cuál disfrutas más? ¿Cuál supone para ti un desafío?
A mí los que más me gustan son los de atribución de autoría, es decir, cuando tenemos una carta anónima y queremos determinar si el sospechoso o los sospechosos han sido los autores de esa carta. A mí la verdad es que es lo que más me apasiona. Aunque después también tendríamos otro tipo de casos, como podrían ser temas de análisis del discurso, qué se está diciendo en ese texto y con qué intención en muchos casos.
Claro. Yo no sé, Sheila, si en tu día a día, cuando hablas, te escribes con tu círculo más cercano, detectas en ellos comportamientos, formas de ser, por cómo se expresan, que ni siquiera ellos mismos saben o han detectado. Me imagino que solo oír el tono de una amiga ya dices, ¿qué te pasa?, ¿no? Pero ¿puedes ir incluso más allá?
Puedo ir incluso más allá, pero generalmente no lo hago, ¿eh? Esto se queda, digamos, en el trabajo. Si no, la verdad es que, claro, el lenguaje está en todas partes, ¿no? Y por tanto sería muy complicado vivir si me dedicara a analizarlo todo. Pero es verdad que mucha gente me ha confesado que tiene miedo, ¿no?, cuando, o que están incómodos en muchos casos cuando me están escribiendo un mensaje. De hecho, tengo que confesar que hay muchas personas, muchos familiares, que ya no me dejan notas en la nevera, ¿eh?
No me lo puedo creer. Bueno, sí me lo puedo creer, sí. Bueno, empezábamos conociendo o recordando el caso de una bomber. Se ha llevado al cine, se han publicado muchos libros sobre este terrorista. ¿Por qué marcó un antes y un después para precisamente la pericia lingüística de un forense?
La verdad es que no es el primer caso que se resolvió con la lingüística forense, a pesar de que muchos de ellos han tomado esa licencia para decirlo, pero sí que es uno de los casos más grandes, primeros casos y el más mediático, sin ninguna duda. Y en este caso, el análisis de la lengua fue tan relevante como para conseguir la primera orden de arresto del FBI únicamente por esa pista lingüística. Estaban totalmente perdidos en la investigación y fue a través del análisis del lenguaje de ese manifiesto que pudieron extraer de dónde era esa persona, qué nivel de estudios, si era hombre o mujer, qué tipo de ideología tenía, y conseguir captar, ¿no?, determinar que efectivamente el sospechoso que había reportado ese familiar era el terrorista en este caso.
Bueno, pues hasta aquí nuestro primer episodio de No te vayas de la lengua. Durante las próximas semanas, cada madrugada de jueves, vamos a ir conociendo un poquito más de esta disciplina que nos presenta Sheila Queral, perito judicial forense. Muchísimas gracias por dejarte crecer las ojeras y por convertirte también en la madrugada de los jueves en un búho más. Que vaya bien la semana. Buenas noches.
Buenas noches y hasta la semana que viene.